Son las 9:42 y cuando empecé el programa les dije, miren, hay muchos temas de coyuntura de los cuales están hablando todos. Sí, pero hay uno que a mí lo podemos rascar de la coyuntura, sacar de la coyuntura y tratarlo de otra manera, porque es el tema central de la vida de todo ser humano y, por supuesto, de la vida de un país. Estoy hablando de la educación, estoy hablando de no ponernos a pensar si lo que tenemos, ya sabemos que lo que tenemos es arcaico, si las propuestas que nos están ofreciendo son buenas o malas, porque hay otra grieta en la que para un montón de gente son todas malas y para arruinarnos la vida, y otra gente que son para ayudarnos, hay otros que dicen mientras los maestros... Bueno, es como un montón de discusiones que nos llevan a la frustración, las que se dan cuando hablamos de educación. Son todas frustrantes, porque dicen, bueno, no cambia nada. Entonces, buscamos y encontramos, gracias a Dios, una persona que tiene en la cabeza, digamos, seteada para pensar sobre educación, sobre sistemas de educación a donde las cosas funcionan y esos sistemas dan buenos resultados. Todo el mundo siempre dice, bueno, lo que pasa es que se habla del ejemplo de cómo Finlandia cambió sus índices sobre analfabetismo y sobre bajos rendimientos de educación y los transformó en los mejores. Y ahí hay un montón de gente que, sin conocer el caso, porque ninguno de nosotros lo conoce a la perfección, dice, pero nosotros no somos Finlandia. Bueno, hay posibilidades de copiar eso, hay posibilidades de inspirarnos en algo de eso.
Sí, además, Juli, lo que decís vos es clave. Uno habla de Finlandia y piensa, bueno, primer mundo, qué sé yo, ese concepto. Finlandia no tenía la educación, justamente Finlandia cambió para cambiar su educación, y eso es un punto que está muy bueno que lo resaltes.
Estoy hablando de Natalia Ceruti, que es catalizadora de aprendizaje, desarrollo de programación. Ella ha estudiado, bueno, en Argentina, porque vive en Tigre, es una argentina, pero por supuesto también ha estudiado y da clases como invitada permanente desde el 2009 en Finlandia. Se focaliza en la psicología y el aprendizaje organizacional, la innovación, el liderazgo y el emprendedorismo. Bueno, es representante internacional de LUMO Education desde febrero del 2017, que a ustedes no les dirá nada, pero ¿saben qué es esta organización? Es una organización que plantea, ¿quieres establecer una escuela finlandesa en Latam, en Latinoamérica? Como si fuera posible. Docente adjunta, emprendedora, tiene un emprendimiento propio. Bueno, un montón de cosas que no les voy a leer, porque si no, se me terminan los 15 minutos que me quedan de programa, y quiero hablar con ella. Natalia, bienvenida a Bordo del Periodismo Radio, y gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Hola, buen día María Julia, muchas gracias por el llamado.
No, por favor. Natalia, contanos todo, decinos, ¿qué tenemos que hacer para lograr salir de esta encerrona, de esta cosa de discusiones frustrantes? O decinos, si no, ¿cuál es el sistema ideal en el mundo moderno que vivimos, esperable en un sistema educativo?
Mira, a veces la respuesta a eso es bastante contraintuitiva, porque eso que vos decías al comienzo de que todo el mundo dice, bueno, pero en Finlandia son finlandeses, a mí también me lo dicen todo el tiempo, y la realidad es que en Finlandia son finlandeses por la educación que tienen.
O sea, como que en Finlandia en algún momento no fueron finlandeses, podríamos decir.
No, exacto, es eso, es lo que yo siempre les quiero contar. Y vos sabés que Finlandia tiene la particularidad como país de que, por suerte no sé si hay muchos finlandeses escuchándome, pero ellos tienen como unos ancestros ahí medio rusos, y los rusos son muy parecidos a nosotros culturalmente, en las cosas no tan buenas nuestras. Por ejemplo, corrupción, ser desordenado, ser maleducados en algunas cosas. Y los finlandeses vienen de ahí y se convirtieron en finlandeses gracias a su educación. Y si nos ponemos a pensar cuál es la esencia de la educación finlandesa, es que están íntimamente conectados con el potencial de aprender de cada persona. O sea, hay una conexión hiperhumana entre las personas que están a cargo de la educación y los niñitos, los adolescentes y demás.
Claro, o sea, a ver, mira, es como el clásico caso de la buena maestra nuestra de 1970, que vos, la que te marcó, la que te hizo encontrar tu vocación o tu pasión, es esa que se acercó mucho a vos y es un poco... Lo que no se encuentra ahora, no estoy hablando de la escuela pública, no se encuentra en general por cantidad de chicos, por la cosa de la la sobrecurrícula, el estrés estudiantil, ¿no? Como la cantidad de actividades, y claro, nadie se ocupa de un poco contactar, ¿no? Con el otro.
Totalmente, totalmente. Y mira, no es casual esto que estás diciendo de la maestra de los 70, podríamos ir más atrás, a la maestra de los 50. Cuando yo organizo algunos viajes para la gente que quiere conocer Finlandia, ¿viste? Y quiere conocer el sistema educativo. Lo primero que pasa cuando van allá es que se sorprenden de que prácticamente no hay uso de tecnología. Nosotros acá vivimos en el acelere de cuanto más tecnología, ¿no? O sea, la usan y la tienen y tienen tecnología de punta. No es el centro de la educación ni por asomo. Los chicos aprenden a leer y a escribir muchísimo más tarde que acá. Yo tengo una hija de 7 años que fue torturada sistemáticamente desde el jardín para que aprenda a leer y a escribir casi desde los 4 años. En Finlandia se aprende a leer y a escribir a los 8, que es el momento adecuado de desarrollo cognitivo para que los chicos lo hagan.
¿Cuántas horas estudian?
¿Estudian o están en el colegio?
Están en el colegio.
Mira, están en el colegio muchas horas, pero porque el colegio es un espacio en el que los chicos quieren estar. Ahora, con actividades similares a lo que acá llamamos estudiar o estar en el colegio, es entre 3 y 4 horas por día.
¿Cuántas materias tienen y si tienen materias? Háblame de la diferenciación entre primaria y secundaria.
Mira, la primaria es muy interesante porque el gran foco de la primaria es que vos te conviertas en una persona que sabe explorar su propio potencial, con lo cual el foco no está en que sepas más o menos historia, más o menos San Martín, digamos, sino vos pensás que las materias centrales son, se llaman así, agujas, lanas y metales.
Otra vez, dos cosas, Nanti, te digo. Una, salí del lugar, estás ahí en el tiro, imagino que estás en un lugar con viento porque se escucha.
Ahora.
Eso uno. Y dos, ¿me repetís cómo se llaman las materias principales?
Agujas, metales y maderas.
A ver.
Antes me confundí con lanas. Agujas, metales y madera. Los chicos, todos los chicos, en primero, segundo, tercer grado, por ejemplo, aprenden a coser, a hacer las camas, a cocinar, a manejar la madera. Vos vas a las escuelas y en las escuelas hay casi como casas preparadas para que ellos sepan hacer las cosas cotidianas, sepan manejarse con otros. Hay mucho foco en la relación interpersonal. Por supuesto, aprenden a leer y a escribir, como una cosa más. Pero la escuela es el lugar que te da el leverage que por ahí no tenés en tu familia, ¿viste? Cuando yo escucho acá en Argentina que dicen, bueno, y nosotros acá no podemos hacer nada, porque mirá de las familias que vienen, de las situaciones que vienen. Es cierto que es mucho más difícil, pero si no es la escuela el motor que hace que esas cosas cambien para las generaciones que siguen, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar que todo de afuera mejore?
No, y además, estaba pensando mucho en lo que decías sobre agujas, lanas y maderas.
Porque es agujas, metales,
metales y maderas. Agujas, sí. Metales y maderas. Sí. Porque pensaba en esa etapa de la vida, ¿no? Que la verdad es que lo más importante que un chico de esa edad puede tener es una estructura psíquica que le permita confiar en sí mismo, en el sentido de que lo que pueda proponerse cuando se conecte con su deseo puede llegar a lograrlo. O sea, como empoderar ese niño, ¿no? Decir, bueno, a ver, vos podés. Y muchas veces la sobreexigencia sobre los contenidos supuestamente académicos, lo que hacen es volver a un chico que probablemente sea fuerte en un chico débil, haciéndolo sentir que no puede con nada, pero es que lo que no puede es el sistema, no el chico, ¿no?
Ni en vano. Acabas de decir la palabra clave del sistema educativo finlandés, confianza.
Claro.
Es una gran construcción de confianza que después eso derrama en toda la sociedad. Es una sociedad basada en la confianza. Entonces, eso empieza desde que son hiper chiquititos y se construye, por ejemplo, no obturando al otro. En Finlandia hace 30 grados bajo cero. Los chicos, desde que tienen 3 años, por una ley que dice que tienen que estar por lo menos 4 horas por día al aire libre, porque eso es lo saludable, van al recreo, aunque haga 20 grados bajo cero. Si hace 21 bajo cero, ya no van. Pero hasta con 20 grados bajo cero.
¿Y qué hacen?
Y juegan en la nieve. Entonces, ¿te imaginas que para estar afuera en la nieve con 20 grados bajo cero, vos tenés que estar vestido como una mequeco, no sé, es impresionante, capas y capas? Los nenitos tienen 2, 3 años, se visten y se desvisten solos, y están las maestras que simplemente los miran y los esperan, porque vos podés. Esa es la actitud. Entonces, por ahí le llega una mañana al nenito sacarse el pantalón o ponerse la zapatilla, pero al día siguiente le va a llegar menos, y menos, y menos. Pero eso es lo importante, que las cosas simples de la vida se den cuenta de que pueden. Si vos a los 3 años pudiste vestirte y desvestirte solo, que forma parte del currículum, porque el currículum finlandés es la vida, a los 8, cuando empieces a leer y a escribir, vas a tener este ejercicio de que el aprendizaje lleva tiempo, de que hay momentos en que hay frustración, pero que si tenés a alguien que lo sostiene, no que te lo resuelve, o que te apura, o que te tortura, vos seguro lo vas a poder hacer.
Que querías hacer una pregunta.
Ah, perdón, Natalia, te quería hacer una consulta, porque te escucho y veo como un mundo totalmente distinto al que vivimos acá, y pensaba yo, voy mirando los diarios nomás, la situación que pasa con la educación, y circunstancialmente pasa ahora en la ciudad de Buenos Aires, pero puede ser cualquier otra circunstancia, digamos, esto de colegios tomados, paros,
conflictos basados en la desconfianza de todos, que
claro,
tenemos que el gobierno,
que comunica mal una supuesta reforma, preventivamente cerrar, reacciona, como todos muy estancos. Yo lo que noto es que hay mucha resistencia al cambio de todos los sectores involucrados en la educación. O sea, desde la docencia, al alumnado, al gobierno, a todos con una resistencia.
Sí, perdón, meto una cosa que la pregunta es para vos, Nati, pero a mí me llamó la atención no solo de los alumnos que no quieren el cambio, sino que yo pregunté en el ministerio y digo, che, ¿pero van a cambiar algo? No, olvídate, no vamos a cambiar nada. Digo, pero entonces, ¿cuál es?
O sea, es una comunicación total, es preventivamente por un supuesto cambio, que algunos dicen que es cambio, otros dicen que no, que es una opción, que es algo que se evalúa. Al margen de todo eso, la reacción de la comunidad educativa hace eso, hay una resistencia al cambio en todo aspecto. ¿Lo notás eso y cómo ves que se puede llevar esa filosofía acá?
Bueno, mira, es un tema de desconfianza, y cuando lo empezás a mirar, en algún punto, digamos, los actores tienen un asidero en esa desconfianza. Cuando lo miramos de afuera es tremendo, digamos, es una guerra permanente. Después, cuando mirás al lado, a cada uno de los actores, parecería que cada uno tiene sus razones. Lo que sí está súper ausente es que nadie da el primer paso de confianza. Entonces, la confianza se construye confiando. Y si nadie está dispuesto a dar el primer paso de confianza y sostenerlo, es imposible, porque es cada vez más desconfianza. Y a la segunda parte de la pregunta, si es posible, claro que es posible. Yo desde el año 2013 trabajo en algunos programas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trayendo esta idea del hacer del aprendizaje finlandés en formación docente. Y los docentes vienen con estas inquietudes, son los mismos docentes que toman escuelas, son los mismos docentes que por ahí todo el sistema los lleva a desconectarse de su pasión por aprender y por ser docente, que cuando los pones en un contexto distinto en el que se pueden reconectar con eso que los llevó a ser docentes, en el que se sienten cuidados y que pueden confiar, o sea cambian.
Natalia,
ellos mismos.
Me contaste las materias principales de la primaria y el objetivo de esa etapa educativa. ¿Y en la secundaria?
La secundaria se parece mucho más. La secundaria está bien dividida. O sea, hasta tercer año tienen un tronco común que ellos llaman la Comprehensive School. Y después, en los últimos años, vos elegís si haces lo que sería el liceo, que es como si fuera un bachillerato, y o vas a la escuela vocacional, ¿sí? La escuela vocacional sería un equivalente de las escuelas técnicas, pero, digamos, muchísimo más sofisticado. En la secundaria, el ritmo de aprendizaje es más parecido a como acá lo hacemos en la universidad. Se da todo por materias y por créditos, y cada persona, te diría que es acá en la universidad es mucho más estanco, construís tu propia aventura. Vos tenés un menú de materias y vos elegís y decís, no sé, por ejemplo, a mí me interesa la física. Entonces, en física voy a aprender más que por ahí, no sé, música que no me interesa tanto. Entonces, vos podés tomar 3 cursos de física, hasta física hiperavanzado, y de música tomás el mínimo obligatorio. Entonces, ningún estudiante se recibe habiendo cursado el mismo programa, porque cada uno se construye el propio manejando los niveles de profundidad en los que quiere ir con cada una de las materias. Y cada materia dura 6 semanas. En esas 6 semanas trabajan esos contenidos y tienen los exámenes. Y pasan a la siguiente, es un sistema de créditos.
Natalia, me parece que tengo un minuto nada más, no sé si vos podés contarnos solamente lo que Pablo querías preguntar, cuánto tiempo...
Una cosa muy puntual, ¿cuánto tiempo le llevó a Finlandia cambiar este sistema de educación?
40 años.
40 años, excelente. Natalia, gracias, súper interesante, te vamos a volver a llamar porque todo lo que decís es como, bueno, agua fresca.
Cuando quieran, no hay nada que me guste más, estoy convencida de que nosotros en Argentina podemos hacer exactamente lo mismo.
Te mandamos un abrazo grande.
Un beso.